Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 de la tarde del miércoles 2 de octubre del año 2019. Y aquí estamos, una temporada más en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos, como siempre, a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, a Gema.
Buenas.
Nuestra gente en La Habana y un invitado muy especial, alguien cercano que importa mucho, nos importa mucho también a nosotros, y que nos ha puesto en el disparadero de Twitter con sus casi de 14.000 seguidores, ¿verdad, Carlos?
Sí. Hola, Chema. Buenas tardes.
Gaff, el Blade Runner que habla interlengua y viste al estilo pachuco de los Dancing Chicanos de Nueva York y fabrica animalitos de papel, se lo ha dejado bien claro a Deckard en el final de Blade Runner, refiriéndose a la bella replicante Rachel. Lástima que ella no puede vivir. ¿Pero quién vive? Casi al final de Blade Runner, Roy Batty nos dice aquello de «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais». Y más tarde, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Se pierden quizá porque no ha tenido tiempo de contarlo, y quizá también porque no ha tenido quien le escuche. Nosotros queremos que nada se pierda, y queremos rescatar en este momento que comenzamos una temporada, una huella en el tiempo. Duino, hacia el 21 de enero de 1912. ¿Quién, si yo gritase, me oiría desde los órdenes angélicos? Y aun suponiendo que un ángel me estrechara súbitamente contra su pecho, mi ser quedaría extinguido por su existencia más fuerte. Por lo hermoso, no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar y lo admiramos tan solo en la medida en que indiferente rehúsa destruirnos. Todo ángel es terrible.
Bueno, contamos con una persona en el estudio de radio que acaba de entrar, Begoña, ¿qué tal? Saluda, hay que contar con ella.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? No podía faltar, digo, ha venido aquí un invitado súper especial, tengo que venir a saludarle.
Y ahora sí, os presentamos a nuestro gran invitado de hoy, Carlos Javier González Serrano. Se define a sí mismo como un editor y cuando el tiempo se lo permite, profesor, traductor, escritor y gestor y crítico cultural. Apasionado de los libros y lector voraz. Además cosecha algunos títulos académicos en filosofía y psicología. Alma del siglo XIX. Imparte conferencias regularmente sobre filosofía y literatura y colabora igualmente con importantes medios de comunicación. También reconoce a Schopenhauer, Mailander, Pessoa, Germán Hesse y Rosalía de Castro como sus maestros. Además es presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer y secretario de la Selección Española de la Sociedad Internacional Mainlander. Es director de la publicación digital El Vuelo de la Lechuza.com, autor del libro Parábolas y Aforismos de Schopenhauer y muchas más cosas que si él quiere podrá comentar. Y también, muy importante, es un exalumno del Colegio San Gabriel de Madrid, como yo, aquí en Carabanchel. Y te preguntamos, ¿quién vive?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, gracias al equipo técnico, gracias a los profesores, gracias a la presentadora, gracias a todos por tenerme aquí presente y presente en general. Es muy, muy, muy arriesgado preguntar a alguien que se dedica a la filosofía quién vive, por razones evidentes, porque podría estar aquí hablando, muy bien lo sabéis, varias horas, pero ¿quién vive? Vivir vive, viene del latín, como sabéis, vivere, y vivere es algo que está ínsito de vida, algo que tiene vida. Pero yo diría más bien, o preguntaría más bien, ¿quién existe? Porque es existir, ese estar ahí, ese estar expuesto, lo que nos diferencia de los animales no humanos. Entonces, ¿quién existe? Pues existe aquí, ahora exalumno del San Gabriel, y bueno, en fin, la pregunta más bien sería ¿cómo vive? Eso lo dejo para más adelante.
Bueno, en esta encerrona que te hemos hecho hoy, ¿no? Porque te levantaste muy pronto, ¿no? Recibiste un mensaje de un mensajero que pensaba que dormías a esa hora, y ya me aclaraste que no, que tú te levantas prontísimo.
Sí, me levanto muy temprano a hacer deporte, soy muy nervioso, de carácter muy nervioso, y necesito sacar esos nervios. Y lo saco normalmente a partir de la práctica de deporte. Y a las 5:30 suelo estar haciendo deporte en mi casa.
Un filósofo que se despierta a las 5:30 tiene mucho peligro, ¿no?
Tiene mucho peligro, sobre todo para el resto de la gente, sí. Porque estar tan despierto, pues a los otros les implica el riesgo de tener que aguantarme o exponerse al riesgo de aguantarme.
Bueno, yo ya el año pasado, cuando iniciamos esta andadura, ¿no?, de Quién Vive, pues dijimos, bueno, en el primer programa tenemos que contar con alguien muy especial, ¿no? Alguien pues que haga de este programa. Luego los invitados que vienen, todos son muy especiales y está fenomenal, ¿no? Pero en este primer programa, alguien con fuerza, ¿no? Y es que enseguida me apareció tu imagen. Digo, ostras, voy a llamar a Carlos Javier, si pudiera, sería perfecto para iniciar este programa, ¿no? Porque hemos hablado, porque, bueno, me has contado también que tu trayectoria va a cambiar algunas cosas, porque hasta ahora, ¿a qué te dedicabas exactamente?
Bueno, hasta exactamente el lunes pasado fui editor ejecutivo en Alianza Editorial, en el grupo Anaya, y exactamente lo que hace un editor es elegir libros. Los elige, hace un presupuesto, se los presenta a su directora editorial, y con el presupuesto en una mano y con el plan editorial en otra, pues eso se lleva a discusión en reuniones ejecutivas editoriales. En ese momento ya pues pasa o no al plan editorial. Normalmente mi jefa era una jefa, eso tengo que decirlo, maravillosa, y siempre tuvo la deferencia de dar libertad a sus editores ejecutivos para que pudieran llevar a cabo esa labor creativa. Eso hasta el lunes. No sé si me quieres preguntar o sigo. Ya ves que yo no tengo fin a la hora de hablar. Puedo...
Es que no sé si te puedo preguntar todo, si todo se puede decir.
Puedes, ya es oficiosamente oficial.
Ah, vale. Entonces, ¿tu siguiente paso cuál será entonces?
Pues mi siguiente paso es bueno, voy a ocupar un puesto de dirección en Herder Editorial a partir del 21 de octubre. Eso sí, estoy atravesando unas pequeñas vacaciones, en absoluto forzosas, porque me vienen muy bien después de muchos años trabajando, bueno, de muchos años trabajando y haciendo muchas cosas. Y el 21 me incorporo en Barcelona, estaré allí los próximos 3 meses hasta diciembre, me iré a Colombia a dar unas clases por allí y también de vacaciones, porque en fin, lo necesito, y salir un poco del invierno horrible de Madrid, de estos climas que tenemos por aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es, desde Barcelona, porque Herder es una editorial barcelonesa, de allí de Barcelona, lo que vamos a hacer es traer hasta aquí Herder. Ya está, pero hacerla más presente, y también vamos a crear un nuevo sello dedicado a la filosofía y en general al ensayo, que también dirigiré yo. Entonces me voy a ocupar un poco de la parte de Herder en Madrid y en toda la zona sur de España, también a nivel internacional, y pondré en marcha ese nuevo sello. Así que muy contento y muy feliz.
No sé si Begoña quieres preguntar algo, si no...
Pues la verdad, lo primero, decir que estoy súper contenta de que esté aquí, porque es verdad que hemos estado en contacto por redes sociales y tal, pero tenía muchas ganas de verle. Y la verdad, lo que quiero decir es que me siento muy abrumada, Carlos, por el currículum que tienes. Es que es un orgullo, la verdad, saber que un chico que ha pasado por estas aulas tiene este desempeño profesional tan interesante, y que además yo creo que ahora ya... el exalumno se ha convertido en un maestro.
No, para, por favor. Jamás.
Para nosotros, claro que sí. A mí me resulta muy curioso recordar el Carlos Javier que se sentaba allí, sí, al final de la clase,
allí.
Discretamente, siempre mirando. Y uno pensaba, ¿qué estará pensando este chico de todo lo que pasa aquí, no? Y de repente, pues ir viendo todo lo que llevabas dentro. Pues mira, sí, me gustaría preguntarte qué parte crees que ha despertado en ti concretamente la educación en este colegio, en el camino que has decidido, si es que ha despertado algo, sinceramente.
despertaron muchas cosas y muchas personas, entre ellas tú, Begoña, como sabes. Hay profesores que te marcan más, hay otros que te marcan menos, simplemente por tu temperamento. Yo, por ejemplo, con Chema, simplemente por afinidad intelectual, no tuve ese acercamiento, porque bueno, él es de lo que te suele decir ciencias, y cuando uno estudia filosofía se da cuenta de lo cercanas que están la filosofía y la física, por ejemplo. O la filosofía en general de cualquier tipo de ciencia, si me permites que es casi decir, no sé, algo prohibido a veces, porque muchas veces a la filosofía se la tiene como una especie de metamateria que está por encima de todas, como vigilando que nadie se sobrepase en su labor. Bueno, volviendo a lo que me preguntaba Begoña, que me he ido por los cerros de Úbeda, como suele ocurrirme, sobre todo fueron experiencias personales con profesores. Esta mañana, por ejemplo, iba con Alfredo en el autobús. Yo con Alfredo tocaba la guitarra, pero no solo en la iglesia, evidentemente, aquí en celebraciones eclesiásticas, sino también por aquí, por el colegio, cogíamos la guitarra y bueno, pues cogíamos y nos podíamos a tocar algunos acordes. Esa cercanía con el profesorado. También Lola y tú me acercasteis muchísimo a toda la parte que tiene que ver con el arte, sobre todo porque tú me diste historia del arte. Y yo quedé encantado cuando nos encerrabas en esa sala a oscuras, llena de ábsides y llena de columnas griegas y bueno, romanas y de lo que fuera. Pero, en fin, ¿cómo se puede? Sobre todo fue la experiencia de cómo algo que en apariencia parece tan absolutamente sencillo, como es la estructura de un edificio, puede guardar tantos secretos detrás. Todo eso es lo que a partir de mi formación, no solo en San Gabriel, sino luego también universitaria, me he ido dando cuenta de que todo lo que parece superficial esconde detrás muchos ribetes, muchas facetas, muchos vértices que están por descubrir. La filosofía luego me ayudó a saber cómo se pueden más o menos ir descubriendo esos ribetes, esos vértices. Pero yo me quedaría con el lema del colegio, el labor omnia vincit, o vincit, depende del latino que lo pronuncie, y de qué periodo latino estemos hablando, pero bueno, nos vamos a poner con pedanterías. Yo creo que eso lo he llevado a rajatabla en mi vida. A veces me ha hecho daño, quiero decir, ese esfuerzo continuado, esa autoexigencia. Tengo que decir que ese lema no estaba hasta que yo fui a bachillerato, hasta que entré en bachillerato. Yo creo que no fue el lema del colegio, al menos el lema público.
Sí, no estaba presente, sí, porque el lema es sí. De toda la vida, pero
sí, y de repente se empieza a poner por las clases, se empieza a poner abajo, ahora dónde está. Y claro, todo eso se va quedando en una especie de background de la mente y me ayudó, o me ha ayudado en ciertos momentos, pero en otros me ha hecho mucho daño, pero es por mi propio carácter, soy absolutamente exigente conmigo mismo y tolero mucho peor los fallos y los defectos en mí mismo que en los demás.
Pero bueno, me alegra que a pesar de que tu faceta inicial es humanística, el hecho de que viera los vértices, estamos hablando de algo matemático.
Sí, ¿no? Total, absolutamente.
O sea, que has descubierto ahí en la filosofía también esa aproximación, ¿no? al mundo de las ciencias, ¿no? Yo te veo a través de Twitter, ¿no? Te sigo. Además, que no sé qué se debe sentir cuando recibes 140 me gustas o no sé, o 100 retweets, que digo, madre mía, o sea, eso tiene que ser, ¿no? O sea, un subidón. Sí. Más que nada, bueno, porque te sientes leído, ¿no? De alguna manera también te sientes escuchado, ¿no? Ya no solo por la fama ni nada de eso, sino simplemente pues, porque lo que dices tiene cierto eco de resonancia, está bien, ¿no? Yo te veo que estás en continua búsqueda, ¿no? ¿Ya has encontrado?
No, nunca he encontrado. He encontrado a veces en el amor, se puede decir, es donde más he encontrado, pero también donde más me he perdido, porque cuando un amor no funciona, yo siempre me acuerdo de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, cuando Lucrecio está hablando de la unión de los amantes y de que hay una ida oculta en los amantes. Y bueno, descubren en la unión carnal, descubren simplemente que hay una herida que no pueden saciar de ninguna manera, o que cuando es saciada se vuelve a abrir. Yo creo que he encontrado cierta plenitud en dos campos de mi vida, una en el amor, en ciertos momentos, ahora mismo, bueno, estoy enamorado, pero se puede decir de la vida en sus múltiples vértices, pero solo en el amor y, por otro lado, en mi vocación humanística, es decir, en la lectura, en los momentos en los que puedo ponerme a pensar en mi casa, aunque a veces traigan también ese como de fondo ese labor omnia vincit, como de fondo, y te empieces a preguntar qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con la gente que te rodea, etcétera, etcétera. Pero encontrar es muy difícil. Encontrar lleva en sí mismo, en la palabra latina, un contra, es decir, algo con lo que te confrontas. Ese encontrar siempre te va a remitir, ya simplemente etimológicamente, desde el punto de vista etimológico, te va a remitir a algo a lo que, sí, evidentemente te das con algo, pero ese algo te devuelve de alguna manera esa voz, ese murmullo, y se te queda otra vez ese eco que te dice sigue buscando, sigue buscando. ¿El qué? No lo sabemos, pero seguimos buscando. Yo por lo menos sigo buscando.
A mí me gustaría saber cómo era Carlos en el colegio, ya aparte del currículum que tiene ahora tan extenso, que es impresionante, por cierto. A mí me gustaría, que tenemos aquí sobre todo a Begoña y también tenemos a Chema, pues un poquito hablar de cómo era en el colegio.
Era un chico misterioso.
Y malo, sí.
¿Malo? No.
Era malo.
No recuerdo en absoluto, al revés. Yo lo recuerdo, lo que te he dicho antes, sí. Muy discreto, sentado
yo,
siempre.
Yo es que lo recuerdo como tú, así mirando siempre.
Siempre
como,
mirando.
No sabiendo bien qué pensaba. Estaba pensando en Schopenhauer,
Yo a veces pensaba, ¿estará en clase o estará en sus cosas? Porque siempre miraba profundamente, es verdad. Siempre muy atento, era un chico discreto, no revoloteabas, no eras malo, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Notas también normales? ¿No era un chico de notas...?
Bueno, más bien tirando hacia abajo, yo creo. Es que me interesaban otras cosas. Y mis padres me decían, hijo, tú aprueba y sé feliz. Entonces yo venía y procuraba ser feliz y aprobar cuando podía aprobar. Otras veces, con toda la razón del mundo, esto está mal visto porque se supone que es el alumno el que suspende la prueba, pero cuando me suspendía, y lo diré así, yo creo que era con toda la razón del mundo. Siempre tendré la anécdota, y esto volviendo a los vértices de los que se refiere Chema, yo en selectividad, para que los chavales también vean, o los que estén escuchando esto, yo en el examen de matemáticas de selectividad saqué un 0.5 de sacar...
Claro que yo no te daba clase.
No. No, me daba Jorge, pero Jorge era un amor. Yo siempre me he llevado muy bien con él, también tenía su punto filosófico, bueno, en fin. Y fue de sacar una asíntota vertical, es decir, lo que hace 0 el denominador, que era lo más fácil absolutamente, y nunca se me olvidará ese hacer 0 el denominador, pero... A mí me gustaría preguntar a Marisa, no sé, a Julia. Ahí es cuando salía mi faceta mala. Yo creo que ahí era...
Nos lo hemos perdido, sí. Chema.
Absolutamente.
Bueno, yo me acuerdo cuando era tutor de cuarto de la ESO y tenía dudas, ¿no?, de algún comportamiento de alguno de mis alumnos. Yo preguntaba siempre a mis compañeros de infantil. Y es que me lo calcaban. Me decía, mira, este le pasa no sé qué... Digo, joder, no hemos hecho nada en 10 años. Es que sigue exactamente la misma persona. O sea, en lo esencial, es la misma persona, ¿no?
Para que veáis que al final no siempre un alumno que saca 10 es el que va a ir bien. Un alumno, sí, que puede tener unas notas medias, al final, pues mira, ya hemos visto el currículum que tiene, y se te nota la capacidad de hablar y de expresarte, que todo lo que tienes detrás.
A mí me gustaría preguntarte...
Sí.
¿De verdad se puede leer tanto?
Bueno, es que en realidad no hago otra cosa, me dedico a leer. De vez en cuando, hoy me voy al cine a ver la última de Unamuno, porque el viernes voy a, se lo he comentado antes a Chema, voy a dar conferencia a Salamanca, además a la Casa de las Conchas, sobre el carácter trágico en la novelística de Unamuno, y no puedo ir sin haber visto la película de Amenábar. De vez en cuando saco ratitos para hacer cosas de persona normal, pero la mayoría del tiempo se puede considerar que soy una persona poco normal, entendida en términos del uso del tiempo. Creo que el tiempo es nuestra mayor posesión, y que tenemos que saber cómo queremos. Más que cómo saber emplearlo, cómo queremos emplearlo, porque eso de saber emplear el tiempo nos puede venir dado. El sacerdote te dirá que tienes que rezar, el profesor te dirá que tienes que estudiar, tus padres te dirán que tienes que ser una buena persona, etcétera, etcétera. Pero eso es eso es una imposición, es un imperativo que te viene de distintas instancias. Pero en qué quieres emplear tu tiempo es otra cosa muy distinta. Entonces, ese querer es el que eliges tú. Bueno, Schopenhauer diría que no lo eliges tú, evidentemente. Ese querer te viene impuesto por un montón de circunstancias y... En fin, pero leo porque es mi vocación y es mi vida, leer.
Bueno, seguimos con términos científicos, con vértices, tiempo, en fin, estamos en las matemáticas, en la física, ¿no? Y en Schopenhauer también, porque un día fui a coger mi coche y me encontré que no cabía de sí en gozo, porque me sorprendió muchísimo, un libro puesto ahí en el coche, ¿no? Delante, ¿no? Y al principio me quedé como alucinado, pero ¿quién me puede regalar un libro de esta manera? ¿Sabes? Con lo que a mí me gusta que me regalen libros. Y era el fabuloso libro de Schopenhauer, ¿no? De Parábolas y Aforismos, ¿no? Que la verdad es que me he dilatado en leer, ¿no? Ya he empezado a leer y a subrayar. Primero por la fama que tiene Schopenhauer de ser muy pesimista, ¿no? De que tienes que tener un momento especial, no vaya a ser que Schopenhauer te dé como una colleja, ¿no? Y te deje ahí aplanado, ¿no?
Te la va a dar de todas maneras.
Sí, pero a lo mejor te la da hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Sí. Porque es verdad que me leo tu introducción y dices, bueno, no, ni mucho menos es así como, ¿no? Como parece, ¿no? Sino que está en otras cosas y tal. Y es verdad que estoy leyendo y, bueno, pues digo, jolín, pues es que es verdad que coincido mucho en este pensamiento, ¿no? Y además creo que esto también lo dice Freud y creo que también Rilke a veces parece que dice algo parecido. Y he leído a Hesse y digo, ostras, pero si... Entonces me di cuenta de esa influencia de la que tú hablas, ¿no? Que tienen en esos autores, ¿no? Y de alguna manera también en la cultura y en la concepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo influye en ti Schopenhauer? ¿Cómo te encuentras con Schopenhauer? Si lo puedes contar.
Lo puedo contar, pero tiene distintas aristas también. Seguimos con la matemática. Yo comienzo a leer a Schopenhauer, o comienzo a leer indirectamente a Schopenhauer en el colegio. Cuando Antonio está con las clases de ética en cuarto de la ESO, yo cojo por primera vez la historia de la filosofía de Julián Marías, que es el libro que iba a usar el año siguiente y que ya nos había avisado Antonio. Yo no le hacía ni caso en las clases. Teníamos nuestro propio sistema de lenguaje, Antonio y yo, nos entendíamos a nuestra manera y él sabía que cuando yo no le hacía ni caso era porque estaba pensando en otra cosa que seguramente sería igual de interesante que lo que estaba diciendo él, pero lo estaba pensando en mis términos simplemente. Y Julián Marías, que es un discípulo aventajado de Ortega y Gasset, lo que hace es escribir, con 22 años, recién licenciado, una historia de la filosofía que todavía hoy se sigue leyendo. Es una historia de la filosofía para principiantes, por así decir, para gente lega en filosofía que se quiere meter en la disciplina, pero a mí me sirvió, bueno, desde luego me sirvió para introducirme en el pensamiento de Schopenhauer. ¿Qué pasó? Que después de Kant va inmediatamente Schopenhauer, al menos en el libro de Julián Marías. Y yo allí descubro a un filósofo absolutamente pesimista que contempla los males del mundo desde que es pequeñito. Luego puedo hablar de Schopenhauer si sale a colación, de su biografía o lo que sea, pero me llamó mucho la atención que Julián Marías dedicara tres páginas, tres contadas, y a lo mejor estoy siendo generoso, a Schopenhauer. Entonces digo, ¿cómo algo tan interesante puede ocupar solo tres páginas? En ese momento yo empiezo a buscar en mi casa, mis padres no son de lecturas filosóficas, había narrativa, novela de todo tipo, pero no había filosofía. Entonces me conformé de momento con esas tres páginas. En bachillerato empieza mi relación ya directa con Schopenhauer, me compro algún libro y empiezo a leer a Schopenhauer. Un libro que es una recopilación de sus textos, que no es un libro que escribió él, aunque se suele entender que sí, pero no, que se llama El amor, las mujeres y la muerte, como tres temas. Es un clásico de la editorial EDAF, se publicó hace muchísimos años, y ahí empiezo a notar cierta afinidad intelectual, y no solo intelectual, sino también personal con Schopenhauer. Y en ese momento pues, me declaro fiel seguidor de sus tesis pesimistas, porque creo que hoy estamos absolutamente abocados a un optimismo felicifoide, lo llamaría, de estar obligados a ser feliz de manera constante, sin plantearnos, sin parar a pensar por qué tenemos que ser felices. Porque nos lo dice otra vez, recurro a las instancias que he dicho antes, porque nos lo dice el sacerdote, porque nos lo dicen nuestros padres, porque nos lo dice la sociedad, porque nos lo dice un libro de cabecera. ¿Por qué? Ese por qué es lo que Schopenhauer te invita a pensar de manos de un pesimismo que, más que cerrador, utilizando un término un poco feo, pero bueno, me invento la palabra, es irradiador, y es irradiador de reflexión, es irradiador de nuevos pensamientos que nos impidan estar constantemente pensando en por qué tenemos que ser felices o que tenemos que ser felices de una manera irremediable. hay momentos para todo en la vida. Y tenemos también, como decía Unamuno, tenemos que experimentar la tristeza para poder llegar a poder sentir lo que es, ya no la felicidad, sino la alegría, simplemente como privación de ese dolor. Ese fue mi momento de unión con Schopenhauer, el dolor como presencia real en el mundo. No me quiero poner triste en este, pero fue ese encuentro. Es decir, un adolescente que está en plena ebullición, que es pura hormona, que es pura actividad, que lo único que quiere es moverse, que hablar. Yo mandaba muchísimos poemas a bueno, mis compañeras, si escuchan esto en algún momento, mandaba muchísimos poemas a Eva, Patricia Gómez, a Patricia Huerta. Si escucháis esto, espero que conservéis alguno de vuestros. Yo conservo vuestras respuestas, por cierto. En fin, yo me pasaba la vida enamorado de todo y de todas. O sea, y entonces, en ese momento en el que eres plena efervescencia, de repente alguien se sitúa frente a ti y te dice, para, esto no es así. Lo que es una doble cara. Tienes esta, de la hiperactividad, etcétera, etcétera, pero también tienes el dolor, también tienes el sufrimiento, y con eso tienes que bregar. Ese fue mi encuentro con Schopenhauer.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend.
Hay una cita de Antonio Colinas, que ya lo hemos dicho en algún otro programa, de su libro Tratado de Armonía, que dice: hay una tendencia a pensar que la tierra natal es el centro del mundo. Nada esencial hallaremos en otras tierras que no podamos encontrar en la nuestra, en la que nos vio nacer, ¿no? Y Schopenhauer, en tu libro, ¿no?, que has traducido, ¿no?
Sí, es traducción mía. Sí.
El alemán también sabes alemán, ¿no?
Sí,
dicho que también
sí.
Sí,
sí. Sí.
Vaya, lo que ha salido de aquí, ¿eh? No sé dónde lo he aprendido, pero bueno. Dice, los secretos últimos y primordiales los lleva el hombre en su interior. Por eso solo aquí puede encontrar la clave para resolver el enigma del mundo y el único hilo para captar la esencia de todas las cosas.
¿Digo algo?
Sí.
Bueno, ahí está resonando. Bueno, primero, Antonio Colinas es un gran experto en Leopardi. Es un traductor de Leopardi, es un poeta del siglo XIX. Schopenhauer, en un momento dado de sus diarios, o de sus Gespräche, como se llaman en alemán, de sus conversaciones, dice que había o hubo tres grandes pesimistas en su época, que eran el mismo, por supuesto, se tenía que incluir en la lista, Lord Byron, y por otro lado, Leopardi. Bien, esta conexión entre Antonio Colinas con ese salir. Yo ahora he estado nunca había ido a América, he estado en Colombia, y me parece que ese salir, ese partir, ese existir, existere, ese estar fuera de ti mismo y de tu tierra, de tu experiencia habitual, creo que es fundamental. Y desde aquí recomiendo a todos los alumnos, incluso a los padres de los alumnos, para que vean otros sistemas educativos y lo bien que funciona aquí, sobre todo cuando tenemos profesores como vosotros, en comparación con otros países, para darnos cuenta de la suerte que tenemos en la formación. Por otro lado, la cita de Schopenhauer. Hemos nombrado a Antonio Colinas, hemos nombrado a Leopardi, Schopenhauer, y detrás de esa cita de Schopenhauer está absolutamente, y se oyen todos los ecos de Novalis, del poeta romántico Novalis, que murió muy jovencito, muy muy jovencito, muy enamorado de su enamorada, que murió también muy jovencita, más jovencita que él, evidentemente, enferma, y se pasaba las noches tendido en su tumba. Se me está poniendo la carne de gallina, simplemente de mencionarlo. Y cuando no solo el movimiento romántico, sino también Novalis, se da cuenta de que el mundo, todo lo que está fuera, al final acaba decepcionando, encuentra lo que en alemán llama un innere Welt, es decir, un camino interior, un mundo interior. Ese mundo interior es el que tiene que estar alimentando continuamente para que él mismo no se seque a raíz de toda la sequedad que le viene de fuera. Tiene que enriquecer su mundo interior para poder sobrevivir en ese mundo exterior. Finalmente muere por enfermedad, no se suicida, pero lo pensó muchas veces. Y con respecto a la cita de Schopenhauer, sí, hay que buscar el camino hacia adentro. Normalmente también recurro otra vez a las instancias de antes. Estamos supeditados a lo que nos dicen que debemos de hacer desde fuera. Pero, sin embargo, cuando empezamos a pensar por nosotros mismos es cuando empezamos a conocernos realmente. Ese conocimiento de nosotros mismos no viene hasta que nos ponemos a actuar por nosotros mismos en y por la libertad. Esa libertad no la tenemos que forjar nosotros mismos. Todo el movimiento, ya no solo romántico, sino todo el que emana del romanticismo, está todo el movimiento fichteano, Fichte, Schelling, toda esa raigambre de filósofos ilustrados o que parten de la ilustración kantiana, lo único que quieren es ponernos bajo la responsabilidad de nuestra propia libertad, del ejercicio de nuestra propia libertad. Y es luego Sartre, en el siglo XX, cuando nos dice que la libertad en realidad es el infierno, porque no hay nada más peligroso ni nada más doloroso que elegir. Esa elección es la que nos tiene engrilletados, nos tiene atados de manos y pies. Tenemos que elegir, y si no elegimos, elegimos también no elegir.
Y según esto, perdonadme que le pregunte, yo creo que esto, podríamos tirarnos toda la tarde, hablando, bueno, varias tardes seguramente, ¿no? Pero a mí se me ocurre, tú que te defines como alma del siglo XIX, ¿no? Y con todo lo que nos estás contando, en 2019, ¿no? ¿Cuál es la actitud? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que los filósofos veis según el devenir de lo que viene, ¿no? Porque esta probablemente sea la época menos libre que a mí me ha tocado vivir, ¿eh? Y bueno, es verdad que yo la época del franquismo la viví de muy joven y me enteré seguramente, ¿no? Pero yo veo ahora un miedo a decir, un miedo a hacer, un miedo, ¿no? Que antes no existía. ¿Cómo veis lo que viene? ¿Cómo lo ves tú, ¿no?
Bueno, yo me arriesgaré a lanzar una opinión desde mi estrado, entendiendo estrado por opinión propia, pero es paradójicamente en esta época en la que aparentemente menos libertad tenemos, en la que también en apariencia más libertad tenemos. Es decir, tenemos o contamos con muchos focos para comunicarnos, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que es la nueva herramienta o yo diría incluso la nueva arma de destrucción de conciencias que se está creando, sobre todo en la juventud, porque tuve una pequeña experiencia dando clase en un colegio de Tres Cantos privado un verano. Dije, bueno, voy a probar y voy a dar clase a los chavales de bachillerato y también di en tercero y cuarto de la ESO historia, no, de primaria, perdón, di historia y geografía, algo así. Y ahora todos esos chavales, esto fue hace 3, 4 o 5 años, ya no me acuerdo, un verano en el que pasé varicela, lo pasé horrible. Mira, tenía 30 años, tengo 34, pues hace 4 años, lo pasé horriblemente mal. Pero esa experiencia fue muy gratificante en lo personal, como estar como docente como vosotros, porque me puse en vuestra piel también. Y eso me ayudó a entender mucho de lo que hacéis y de lo que estáis haciendo. Pero sobre todo, volviendo a esa experiencia de la docencia, ahora veo cómo esos alumnos que ya tienen 17, 18 años se están exponiendo literalmente en términos corporales en las redes sociales. Es decir, yo me he dado cuenta también, y esto creo que puede ser un... No tiene por qué haber miedo a la hora de hablar de sexualidad, y creo que tiene que ser... No una asignatura, porque creo que, bueno, esto lo va descubriendo cada uno, etcétera, etcétera, pero creo que yo, con la edad, he descubierto que cuanto antes o cuanto más hubiera tardado en acercarme a la sexualidad, más feliz hubiera sido. En términos de, es lo más bello que puedes hacer por y con alguien, es decir, le estás entregando tu intimidad, le estás entregando tu cuerpo desnudo. Esto puede sonar a muy cristiano, puede sonar a, no sé, algún tipo de beatería, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, tu cuerpo es lo más personal que tienes, incluso más que tu conciencia, porque tu conciencia no deja de estar tamizada por todo lo que has aprendido, has absorbido, etcétera, etcétera. Y no sabes al final muchas veces tus pensamientos de dónde vienen, si son tuyos en fin. Pero tu cuerpo es tuyo, has nacido con él, y ese cuerpo se va desarrollando muchas veces al margen de esos pensamientos. Entonces, cuando entregas ese cuerpo no solo a una pareja, que me parece muy bien, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, cuando entregas ese cuerpo no solo a una pareja, sino que lo entregas a la sociedad, como un mero producto, creo que estás perdiendo una oportunidad brillante de entregar lo único a otra unicidad. En fin, no sé cómo sonará esto, pero también es un pensamiento muy romántico, romántico entendido en términos decimonónicos. Es decir, tú estás entregando lo más único a otra persona que está dando lo más único. En ese sentido, creo que se confunde libertad, para volver, que todo esto tiene relación, no me estoy yendo, evidentemente...
En algún momento vendrá el vértice.
Sí, vamos de un vértice a otro para descubrir esos ángulos y las aberturas de esos ángulos y que nos abran a nuevos horizontes. Pero esa entrega, que no solo es en términos sexuales, también es en términos sociales, es en términos económicos, porque muchas veces se comercia con la imagen de los chavales, todo eso nos entrega a una falsa libertad, y esa falsa libertad lo único que nos entrega es una falsa satisfacción. Tú antes me hablabas de que me siento escuchado en Twitter, evidentemente, pero yo me siento en mi escritorio y veo, yo qué sé, 300 retweets o 140 likes o lo que sea, y estoy entregado a esa falsa sensación de satisfacción. En realidad, lo que crea comunión es esto que estamos haciendo nosotros aquí, es decir, mirarnos a los ojos, hablar, preguntarnos. Por todo eso venía el rollo de entregar la unicidad del otro. Esto digo que no soy sacerdote, lo digo desde ya, bueno, se me lo ha notado por cosas que he notado que he dicho antes, pero, en fin, aunque lo fuera, también diría lo mismo. Quiero decir, esa libertad nos expone a un abismo muy peligroso, y es el abismo de no saber qué hacer precisamente con esa libertad, con tanta libertad. Creo que en ese impaso, en ese punto, es muy importante la orientación de gente como vosotros, de profesores, educadores, etcétera, etcétera. En fin, el tema de la libertad es inagotable, y más en un... Y directriz que pueda dar, yo no puedo dar ninguna directriz, puedo dar algún consejo, y es que el único consejo que daría es no tengas prisa. Como decía el filósofo Baruch Spinoza, uno de mis favoritos por muchas razones, su lema era caute. Es decir, estate tranquilo, piensa, relájate, mira las cosas con horizonte, con perspectiva. Eso no lo aprendes hasta que pasa el tiempo, y tus padres siempre te están diciendo, hijo, ya pasará. Igual que una de las cosas que me ha enseñado mi padre es, hijo, todo llega y todo pasa. Y todo eso se me ha ido quedando, y claro, por un lado está muy bien porque piensas que va a llegar todo, pero también estás asustado. Todo lema tiene su doble cara. También estás asustado porque se va a acabar, y lo bueno, igual que empieza, acaba. Yo convertiría la libertad en un ejercicio de responsabilidad. Creo que hay que convertirlo en eso y transmitir eso a nuestros jóvenes. Que la libertad sea responsabilidad.
Bueno, yo quería decirte, te escucho hablar encantada de Novalis, de Leopard y de Unamuno, y como mi ámbito es la literatura, aunque tú me recuerdes como profesora de Historia del Arte, que luego te contaré, pero mi ámbito es la literatura. Y eso me recuerda al reencuentro que yo tuve contigo después de las aulas, que fue un día viendo Facebook, encontré tu
perfil
de El vuelo de la lechuza, y empecé a leer, y claro, yo me quedé bastante pasmada de lo que leía, y me encantó encontrar la relación que estableces entre la filosofía y la literatura. Entonces, bueno, quiero que me hables un poco de eso. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Qué representa? ¿Y qué puede representar para otros?
Bueno, yo me muevo, y Begoña, no te recuerdo como profesora de Historia del Arte, que eso quede claro, para mí eres, con perdón de Chema, que está presente aquí, pero para mí eres la profesora, o sea, no es solo eso, y que me perdone el resto de profesores, además Chema es físico y lo va a entender, porque como los físicos no tienen sentimientos y no pasa nada, en fin, no va a pasar nada porque escuche esto, pero... Para mí eres un referente, absolutamente, porque me hablabas de esas cosas que a mí me abrían la curiosidad. Yo cuando veía fórmulas, pues esperaba el desvelamiento absoluto del problema. Es decir, yo sabía que Chema iba a escribir un problema de velocidad o de cuerpos, de aceleraciones, etcétera, etcétera, y que eso iba a tener un resultado. La incógnita se iba a despejar. pero en la literatura no. En la literatura no hay enigma que se resuelva nunca. La literatura precisamente consiste en abrir esos enigmas, en abrir esos tesoros inabordables, muchas veces incógnitos, porque esos problemas los tenemos que llegar a descubrir. Esa es la parte más bien de la filosofía, pero la literatura lo que hace es, o eso es lo que pienso yo, la literatura lo que hace es narrar la vida interior de un pueblo, de un individuo, de manera que todos podamos entenderla, y además haciendo uso de lo común. Es muy difícil escribir de manera que todos los que lo lean lo entiendan. Y no solo eso, sino que haya un sentimiento de empatía. Cuando, no sé, ahora estaba trabajando en la conferencia de Unamuno y estaba trabajando el texto de San Manuel Bueno Mártir y el carácter trágico, que mira, podríamos engarzarlo con este tema de la libertad. ¿Hasta qué punto San Manuel Bueno Mártir o Manuel, ese sacerdote de ese pueblo, es libre? Igual que en Niebla, y perdón si a alguien le destripo el final, igual que en Niebla, el personaje acaba muriendo, no diré de qué manera, pero para que el posible lector o lectora pues quiera seguir adentrándose en esa novela. Pero igual que en Niebla sí puede decidir o no por su muerte, le está abierta esa posibilidad, esa libertad a Manuel, a San Manuel Bueno Mártir, no, porque depende, de él depende la vida espiritual del pueblo. Es decir, está abocado a una libertad que está transida de carácter social. Esos problemas son los que la física, sí, bueno, te puede, no sé.
Voy a hablar.
Ya, ya lo sabía.
Quizá la idea que tienes de la física no, no es la física actual, no es nada, pero la física es el arte de preguntar, y la física ahora mismo tiene mucho más enigmas y dudas que certezas, ¿no? O sea, que tal y como los físicos dicen ahora, conocemos el 10% de lo que existe, porque hay una energía oscura, una materia oscura que no sabemos lo que es, ¿no? Incluso aún sabiendo muy bien las cosas, tampoco sabemos cómo evolucionan, ¿no? Como la teoría del caos, ¿no? Que sí, las condiciones... En fin, hay muchos aspectos de la física, de la mecánica cuántica, que son la leche, ¿no? Que ni siquiera está la respuesta toda, ¿no?
Pero bueno, yo con eso te contestaría, Chema. Mi última novia, que seguro no va a escuchar esto, era bioquímica.
Era bioquímica.
Bueno, sí, es bioquímica, sí. Sí, tú, bueno, y tú la conociste,
sí,
de hecho.
Sí, la conocí.
Chica muy maja, muy inteligente, sí. Pero yo le decía... no diré nombre, mira, cuando ella trabajaba en unos aptámeros que iban a ir en el próximo rover a Marte para detectar vida o no, y yo le decía, vamos a ver, si a mí me parece muy bien que detectéis vida allí, aparte de que tienes que estar 7 años esperando, porque es lo que tarda una nave en llegar a Marte, contando con que todo salga bien, con que no haya interferencias, meteoritos, etcétera, etcétera, cuerpos extraños, pero aparte de que tienes que esperar todo ese tiempo, además, luego cuando llegues allí, y si consigues llegar tú, te vas a sentar en una silla y vas a pensar, ¿y ahora qué? Sí, puedes erigir otro mundo, un mundo nuevo, etcétera, etcétera, pero el hombre o la mujer que estén allí van a decir, me tengo que poner a escribir una novela, voy a escribir una novela, voy a escribir un sistema de filosofía, voy a poetizar sobre esto, porque esto es invivible, este panorama arenoso de Marte es invivible. Necesito crear ficciones, que es lo que crea al final la literatura, para poder vivir no solo con ellas, sino en ellas. ¿Cuántos de nosotros, y yo, eres un lector voraz, Chema, o sea, nosotros claro, vivimos en los libros.
Desde luego, si yo no me pongo en oposición, como vosotros sí lo hacéis, ni mucho menos, creo que la literatura es necesaria, sí, sí, para vivir, muy necesaria, necesaria.
Hay pelea,
para
hay pelea.
Al final la física, como le digo a mis alumnos de segundo chato, la tienen que contar. Si no se la cuentan a sí mismos, no la entienden. Entonces no pueden hacer nada, no pueden calcular y operar, como dices tú, para sacar el resultado. El paso previo siempre es la comprensión y la narración. La narración es fundamental, ¿no? Es lo que íbamos haciendo desde la noche de los tiempos, ¿no?
Sí,
desde que
nos contarnos historias, sí.
Contando historia, ¿no? De unas cosas o de otras, pero contando historia, ¿no?
Lo que pasa es que yo también me ha encantado escucharle cómo hablaba de esa búsqueda del fuego interior, que también conecta un poco con el lema de este curso, de lo que tú eres y de cómo tú quieres vivir. Y yo creo que eso conecta mucho con la literatura y con la poesía también, ¿no? Sí. Esos interrogantes que te lanza y que te hacen buscar en ti mismo. Y yo creo que al fin y al cabo es la principal misión o tarea que tenemos como seres humanos, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, ya estábamos hablando mucho de lemas y de dictum. de filósofos, literatos y demás, pero bueno, ahí tenemos a Sócrates con ese, bueno, que no es de Sócrates en realidad, era el oráculo de Delfos que decía, bueno, conócete a ti mismo. Pero si recurrimos a Nietzsche ahora, por ejemplo, o podríamos ir a Schrödinger en términos físicos bien, también, pero simplemente por ir a términos más contemporáneos a Nietzsche, que también es un autor que a los jóvenes les suele llamar bastante la atención, en Nietzsche lo que le reprochaba a Sócrates era: ten cuidado, Sócrates, porque adentro, dentro de nosotros, pueden morar monstruos de los que no existan todavía médicos que nos puedan curar. Esto lo decía Nietzsche, se me pone también la carne de gallina. Todo esto a 50 años vista, menos, a 30 años vista de que Freud escribiese sus primeras obras, que empezase con el psicoanálisis y que viese que el auténtico y más terrible monstruo está dentro de nosotros. Yo creo que sí, la literatura, la poesía, también la física, las ciencias en general nos hacen horadar o ir en busca de ese sí mismo. Pero yo creo que tenemos que llevar también cuidado con esa búsqueda eterna y a veces eternizante, que nosotros hacemos eternizante y eternizadora, o eso es demasiado una monía, ¿no? Diría. Pero hay que llevar cuidado y yo creo que siempre es bueno tener una referencia fuera, sea de un libro, sea un padre, una madre, un profesor, un mentor, pero siempre es necesario ese afuera. Cuando uno se ensimisma es cuando corre peligro de creerse, es cuando viene el peligro del solipsismo, es decir, de creer que estás tú solo en el mundo, de creer que solo tus opiniones valen, de creer que no solo eso, sino que no puedes comunicar a los demás tu estado de ánimo, tus ideas, tus conceptos, etcétera, etcétera. Entonces,
quizá Nietzsche apelaba a lo dionisíaco, ¿no? Y no a lo polinio que...
Ya te veo por dónde vas.
Bueno, recojo también lo que al principio decía Begoña, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos sido maestros un tiempo, ¿no? En el que necesitabas esos mentores, a lo mejor, que estás en esa época de formación, pero este colegio tiene que luego no lo devuelven, que se convierten en mentores de nosotros. Me refiero que este colegio lo que tiene... ese aspecto familiar en el cual al final cuando se nos hacen mayores vienen, nos acompañan,
no
nos
si
enseñan.
No si tan mayor, por favor.
¿Eh?
Que no si tan mayor.
Bueno,
no digas de mayor, por
más
favor.
Más mayor.
Ah, vale.
Y yo me acuerdo este verano que me ponías un mensaje, ¿no? Tienes que leer a los místicos sufís, ¿no? Y yo, pues se me dice Carlos, seguramente sí. Fíjate que algo había leído, ¿no? Pero quizá no con suficiente interés, ¿no? Me lo dijiste, me puse a leer y me quedé alucinado, ¿no? Me pareció increíble la verdad que está ahí contenida, ¿no? En una religión que quizá no sea la mía, ¿no? Pero que cuando los místicos llevan al extremo su religión, pues eso que se dice, que todas se parecen mucho, ¿no? Y yo creo que hay mucha verdad en los místicos sufís que he leído, ¿no? Por eso que ahora vengo a decir que los mentores sois vosotros de nosotros, ¿no? También nos hacéis avanzar, nos hacéis caminar y descubrir cosas, ¿no? Simplemente escuchándoos, ¿no?
Bueno, yo jamás diré que me da vergüenza simplemente mirar y seguramente me esté poniendo rojo y no lo sepa yo. Y aunque me estuviese mirando, porque soy daltónico y tampoco, bueno, en fin, estas cosas son genéticas y no se pueden solucionar. Pero yo creo que no hay mayor recompensa en el caso de que los que ya nos hemos ido, para volver evidentemente, pero de los que nos hemos ido y que podamos compartir ya camino, porque somos adultos también y tenemos cosas que contarnos. Esta mañana ya he dicho, iba con Alfredo, se lo contaba antes a Chema en el autobús y ya le veía como un igual, siempre como un maestro, siempre como una referencia, pero ya podíamos hablar y decía, joder, Alfredo, y esto. Y ese joder, de repente, con perdón, he dicho, le estoy diciendo joder a Alfredo. O sea, claro, antes estaba prohibido porque yo era un niño que estaba educándose, etcétera, etcétera, pero ahora le puedo tratar de igual. Pero bueno, a lo que voy, que es, como veis, me enrollo muchísimo. Creo que es la mejor demostración de que habéis hecho las cosas bien. De que, porque sí, en casa nos educan en términos comportamentales, etcétera, etcétera, pero donde se forja de verdad un carácter, digamos, académico es en el colegio, es donde ves referentes académicos. En casa los puedes tener o no los puedes tener, te pueden enfocar, te pueden guiar, pero donde ves de verdad hacia dónde quieres ir o hacia donde lo que más te llama la atención, etcétera, etcétera, es en el colegio. Es con los profesores, es con, digámoslo ya, con los maestros. Y habéis sido maestros. You must have fallen from the sky. You must have shattered on the wrong way. You brought so many.
Bueno, yo, como hemos estado hablando sobre la relación entre la literatura y la filosofía, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué opinas sobre el debate que está abierto a día de hoy sobre si la filosofía se debería mantener como asignatura obligatoria en bachillerato, tanto voluntaria o obligatoria para la EBAU, que está todavía el debate un poco caliente? Así que tú, ¿qué opinas respecto a esto?
Lo mismo, voy a tener que meter otra vez con las ciencias. Pero no me voy a meter. También por relaciones que he tenido a lo largo de mi vida, estoy hablando de relaciones sentimentales, me he dado cuenta de que igual que son complementarias formaciones diferentes, muy diferentes, yo fundamentalmente he estado con mujeres que han sido de ciencias, no sé por qué, a lo mejor es influencia de Chema enterrada o soterrada y no me he dado cuenta.
Hay algo que tienes que solucionar ahí.
Sí, totalmente. Estudiar física quizá para llegar más allá de una asíntota vertical. En fin, bueno. Igual que son complementarias en la vida real, creo que también hay que encontrar una complementariedad en la educación media, incluso diría en la educación superior, en la universidad, porque, por ejemplo, si te vas a Alemania, en Alemania todos los ingenieros, absolutamente todos, tienen formación en humanidades, todos. Puede ser una formación generalista, pero se han leído, si fuera en España, bueno, allí podemos hablar de Goethe, o podemos hablar de, no sé, de los grandes poetas alemanes. No solo los han leído, pero no los leen como los leemos nosotros aquí, es decir, por obligación, sino que te los leen como una especie de ejaculatoria o de oración o de presentación del día en los colegios alemanes. Es decir, allí cantan el himno alemán y luego, pues después, leen unos versos de Heine, por ejemplo. Depende también de cómo se introduzca la disciplina. Es decir, si algo se introduce de manera que sea una imposición, que estés obligado a hacer eso, es cuando el alumno empieza a perder interés. Es mi experiencia como alumno y también luego como docente. Yo lo veo en las caras de cuando voy a dar conferencias, lo veo enseguida cuando estoy hablando sobre algo que interesa y sobre algo que tiene que ver con el plan de estudios que tienen que superar, etcétera, etcétera. A lo que voy. La filosofía tiene que estar, a mi juicio, inexorablemente, pero vamos, sin ningún género de dudas, y yo diría que incluso desde primaria. Se puede enfocar de muchas maneras, de muchísimas maneras, y para eso estamos los que, no diré especialistas en filosofía, pero sino los que nos dedicamos a la filosofía para investigar caminos y veredas por las que se pueda materializar y vehiculizar todo eso. Pero la filosofía, más allá del pensamiento crítico, porque tú puedes, ha habido a lo largo de la historia, como sabéis, ha habido muchos filósofos absolutamente dogmáticos, es decir, no, que eran sus ideas y de sus ideas no les sacases porque, bueno, en fin, se enfadaban, etcétera, etcétera. También ha habido mucho uso y abuso de ciertas doctrinas filosóficas para abusos políticos, etcétera, etcétera. Pero hoy, si os fijáis, en la política hay muchos filósofos. En las grandes empresas hay muchos filósofos. Yo voy a ser directivo de una empresa, soy filósofo. ¿Por qué? Nadie se pregunta por qué, y sin embargo es un movimiento que soterradamente va imponiéndose en la sociedad. En Estados Unidos es algo muy, no sé, muy, muy normal.
Quizá porque no había físicos, ¿eh?
Quizá, pero es que los físicos estáis ahí en vuestro laboratorio.
Pues, no te creas. Bueno, eso está de discusión, pero...
Bueno, oye, yo a los físicos que conozco están metidos en sus despachos allí. Bueno, en fin, nada más que hay que ver The Big Bang Theory.
Claro, esa es la imagen, es lo malo, esa es la imagen.
Bueno, pero dentro de... Es muy graciosa y muy casi lacónica, sí, y casi enternecedora.
De hecho, creo que hay un montón más de personas que quieren hacer la carrera, sí, claro, basados en lo que ven esa serie, que es muy divertida por otro lado y tiene elementos que sí son Dentro del friquismo de los físicos, sí, hay cosas que conectan con la realidad.
Y salvando las distancias, porque evidentemente, en fin, Merlí también, aunque, claro. Merlí está bien, evidentemente no son reales porque las clases de Merlí se reducían a un minuto y tocaba el timbre, sí, sí. Claro, eso, el profesor
serie,
de filosofía lo
llevaba buenísima, un poco más. Sí.
Está, es entretenido.
La que hemos disfrutado mucho, sí, sí.
Pero más allá, solo simplemente puntualizar, más allá del espíritu crítico, creo que la filosofía te da una hondura a la hora de ver las cosas que no te la da ninguna otra disciplina. Quizá la literatura es la única. Y quizá también, y no es porque esté Begoña adelante, pero también es la historia del arte, todo lo que tenga que ver con aquellas creaciones del ser humano que antes de materializarse estaban en la cabeza de un ser humano concreto. Yo cada vez que escucho una pieza de, no sé, de Schumann o de Schubert o de Brahms, digo, esto estaba en su cabeza y lo ha materializado en un pentagrama, etcétera, etcétera. También puede ser una fórmula matemática, ¿vale? Pero la fórmula matemática busca unos resultados, unas respuestas muy concretas a problemas muy determinados. Pero, ¿cuál es el fin de una partitura de Beethoven? Carece de fin absolutamente. ¿Cuál es el fin de una palabra poética? No lo tiene. Entonces, creo que en cuanto nos desprendamos de esa utilización banal de las disciplinas como que sirven para algo, en ese momento entenderemos que la filosofía y la literatura y por extensión todos los conocimientos humanísticos tienen una cabida, y no solo una cabida, sino una deberían estar prescritos absolutamente por la hondura y por la capacidad de ver horizontes nuevos y también plurales, porque somos muchos y variados en el mundo y estos campos te permiten ver otras cosas, distintas de las que estamos acostumbrados, en nuestro foro interno del que hablaba Schopenhauer y Novalis, etcétera, etcétera.
Es que a mí me encanta escuchar lo que dice, porque cuando una ha llegado a la docencia pues, con vocación, y desde las humanidades, convencida, enamorada, y ha intentado transmitir eso que le estoy escuchando decir, pues es que claro, ¿qué voy a contar? Es verdad que hay cosas como que se dan por supuestas, que sirven, que son útiles, que son buenas, que hay que elegirlas y que te van a hacer llevar a cabo una buena vida. Pero las humanidades entre los adolescentes cuesta, y cuesta cada vez más, Carlos, eso sí tengo que decírtelo, cuesta cada vez más. Yo, es que el otro día lanzabas un guante y yo lo cojo.
Sí.
A mí me encantaría que vinieras al colegio a hablar con nuestros alumnos.
Cuando tú quieras.
De estas cosas que estás diciendo, de cómo poner en valor las humanidades en el mundo que vivimos, porque es tan necesario.
Lo es. Y cuando tú quieras.
Pues, acordamos.
Genial.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa. Yo voy a decir, no voy a decir el programa, pero yo creo que tienes que volver a venir porque yo creo que
hay muchas cosas
que podríamos seguir hablando, ¿no? Y que podrías aportarnos esa hondura que es tan necesaria ahora, no solo en las clases de humanidades que lo es, sino también podría decir en las clases de ciencias por muchas cosas, ¿eh? Porque yo creo que eso nos ha cambiado y quizá no se escuchan y se perciben las cosas como antes y todo cuesta un poco más, ¿no? No digo que sea negativo ni mucho menos, porque eso hace nuestra tarea pues más bonita, más maravillosa, o sea que este es el mejor momento para educar, ¿eh? Yo siempre digo eso, siempre ese es el mejor momento. Para despedir, bueno, no sé si Gemma quieres comentar algo antes de...
Bueno, yo te doy las gracias, Carlos, por haber venido aquí, por habernos dedicado tu tiempo, habernos contado tantas cosas personales y profesionales sobre ti. Y bueno, ya sabes que tienes la puerta abierta para venir a Quien Vive cuando quieras. Se han quedado muchísimos temas abiertos, que podríamos estar horas y horas hablando de ellos. Así que cuando quieras, aquí tienes nuestro programa, el colegio, que también es tu colegio. Es nuestro colegio y cuando quieras espero que vuelvas a venir o por lo menos a darnos ideas de qué temas podemos dejar abiertos, tratar aquí en Quien Vive. Así que muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, Gemma. Y solo diré una cosa, volveré.
Empezábamos con la lectura de Rilke, poeta querido, poeta amado también por ti, Carlos, ¿verdad?
Sí, muy, muy, muy amado. Y amado por tantas mujeres también, hay que decirlo.
Quizás eso es lo que le hace muy atractivo,
sí,
¿no?
Sí,
una de ellas es Lu Andrea Salomé,
sí,
¿verdad?
Sí.
Cuyo libro me acabo de regalar y te agradezco mucho, leeré con fricción, ¿no? Como siempre. Gracias también a Begoña por acompañarnos en este también, que es tu programa. Ya sabes que todos los miércoles de 3 a 4 eres una locutora más, si quieres estar, porque además, como dice Carlos y coincido plenamente, tienes muy buena voz.
Totalmente. Sí.
Yo la verdad es que he venido a veces, pero siempre me quedo. La verdad es que me encanta, porque es un placer los invitados que traéis, la verdad.
Y hemos leído a Rilke y termina. Con aquello de que todo Ángel es terrible. Cuando veáis las fotos de este programa, veréis a Ángel vestido de blanco, ¿no? Al Ángel que hemos traído. Y realmente es un Ángel terrible. Es terrible, ¿no? A la manera de Schopenhauer, seguramente, porque nos hace cuestionar, ¿no? Nos hace entrar dentro, nos hace salir de la visión cómoda de las cosas. Y esa visión de la realidad no tiene por qué ser negativa, porque la respuesta puede ser positiva. Entonces, este ángel terrible que hemos traído hoy, este ángel de la elegía de Rilke, decirte gracias, muchas gracias por estar disponible, ¿no?
Por
ponerlo tan fácil, porque la verdad es que es un orgullo para todos nosotros, incluso siendo de ciencias, que estés aquí, porque bueno, eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Formas parte de este barco que es el San Gabriel y estamos muy orgullosos de tu trayectoria profesional y sobre todo personal. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
No, I don't wanna fall in love.
with you.